Ministro Matos, de visita y participando del directorio de INAVI, recorriendo también las obras y un mensaje claro. El edificio, digamos, se complementa con un consenso respecto a la gobernanza del instituto.
Bueno, es así, muy complacidos de ver los avances de obra, muy importantes, una magnífica infraestructura que el sector vitivinícola ha impulsado, financiado y construido, porque esto también habla también de un esfuerzo colectivo y de consensos que estamos buscando que se trasladen también a la mesa del INAVI, que ha tenido alguna dificultad para unir a todas las representaciones de las gremiales que integran el sector vitivinícola nacional. Y en ese sentido estamos haciendo los esfuerzos a través del presidente y del vicepresidente, de toda la representación del Poder Ejecutivo, para que el sector privado logre nombrar y poner alrededor de la mesa a todos los sectores que entienden que tienen que estar, más allá del contenido de la ley, para construir justamente lo que son las políticas sectoriales con visión de futuro, con objetivos, con un plan estratégico que venimos impulsando desde el Ministerio y que también va a la institucionalidad agropecuaria que está comprometida a llevar adelante las políticas sectoriales. En este caso es el del vino, pero tenemos las carnes, tenemos la leche, tenemos los demás institutos, el plan agropecuario, línea, el propio Instituto de Colonización, que entendemos que tiene que estar involucrado en lo que es una visión macro de las estrategias y los objetivos para el desarrollo agropecuario nacional. Y para eso es absolutamente necesario que se conforme la mesa directiva. Hace varios meses que está conformada en forma parcial, pero con algunos acuerdos, algunas. Hubo gran generosidad y desprendimiento de todas las gremiales en la búsqueda de un consenso. Falta apenas un pequeño acuerdo, un pequeño paso para poder conformar, y estamos confiados que en este mismo año podamos anunciar lo que es la constitución de una mesa directiva que será la responsable, a través de la acción público-privada, de llevar adelante el diseño de las políticas de la vitivinicultura nacional para los próximos 10, 15 o 20 años.
La ley prevé 5 lugares para el sector privado, hay 8 organizaciones postuladas y habilitadas en su mesa de trabajo. La pregunta es, si no hay consenso, ¿hasta cuándo se espera para que usted tome la decisión?
Y estamos intentando llegar a los consensos, justamente en el intercambio. Hoy mismo se vio la propia disposición favorable de encontrar acuerdos. Se van jugando con los cargos de titulares y suplentes. Algunas instituciones con todo derecho tienen 2 titularidades y nadie pide que nadie resigne posiciones y sí que se lleguen a acuerdos. Pero obviamente que esto tiene un plazo, deberá, ya fuimos bastante condescendientes en cuanto al plazo otorgado. No ha sido una dificultad mayor porque ha habido un entendimiento alrededor de la mesa, pero me parece que es un buen momento cuando está prestes a culminarle esta obra magnífica de la sede, de que también tengamos los consensos institucionales del funcionamiento y de la representatividad de los distintos sectores para empezar a construir lo que son las políticas que son necesarias. Nosotros ya tenemos que diseñar estas estrategias, estas políticas agropecuarias de Estado, y el sector vitivinícola las necesita, y está muy bueno que coincida tal vez 3 cosas: la próxima vendimia con la inauguración del edificio, y tal vez antes de eso el consenso de las gremiales para con generosidad poner alrededor de la mesa todos los sectores que tienen que estar aquí representados.
¿Ministra, aumenta el área de pastoreo permitido en las rutas por la sequía, cambiando un poquito de tema?
Sí, se amplió a través de una resolución dictada por la Dirección de los Servicios Ganaderos, la autorización de pastoreo en rutas y calles, con un protocolo que está definido y que abarca algunos departamentos en su totalidad, el caso de Paysandú y Cerro Largo, y seccionales de 10 departamentos más. Está todo eso en la página del Ministerio, por los comunicados que han trascendido a través de la prensa, pero que claramente trata de resolver o mitigar los efectos de un déficit hídrico que se viene instalando. Esto es un proceso dinámico porque esta es la foto a este momento. De no haber lluvias en las próximas semanas, seguramente el área se incrementará y tendremos que modificar esta lista ampliándola. Ojalá que no tengamos que hacerlo, que las lluvias vengan, los pronósticos que surgen no son tan favorables para los próximos días, así que esperemos que se pueda revertir esta situación y que tengamos una reversión de esta situación. Pero tenemos que tomar las medidas precautorias, estas son las primeras medidas que estamos tomando en esta etapa respecto al déficit hídrico, hasta llegar, si es necesario y de agravarse la situación, a la declaración de emergencia, siempre tomando datos objetivos de distintas fuentes, como es el SINAE, como es el INUMET o el INIAGRAS, que determina a través de imágenes satelitales el desarrollo de la actividad forrajera y la disponibilidad de humedad en el suelo.
Segundo semestre del 2023 para lanzar las primeras moscas estrellas dentro del programa para controlar la bichera.
Sí, esa es la línea que anunciamos ayer en el consenso técnico de los grupos de trabajo que vienen desde la anterior gestión del Ministerio, más la incorporación de los servicios veterinarios. Requiere una etapa de preparación importante y por lo tanto prácticamente la etapa final es la dispersión de moscas estériles. Esto se daría a partir de julio del 2023 porque siempre hay que iniciar el proceso de dispersión cuando hay una baja de población, que es en el invierno. Por lo tanto, no sería suficiente para el invierno de 2022, lo que destinaremos todo este periodo para una etapa preparatoria, porque hay muchas cuestiones a acordar, entre ellas definir cuál será el presupuesto con algunas variables que tenemos como incógnita, la propia gobernanza, que será público-privada, considerando que el compromiso de los productores ha sido de financiar la campaña. Y en ese sentido tenemos las propias gremiales del sector privado tendrán que definir el mecanismo de aporte a la campaña y si se requiere alguna intervención legislativa al tratarse de un tributo, si de allí es la fuente que ellos determinan como fórmula de consenso, tenemos que también proponerlo a través de rendición de cuentas. Lo que también se ajustaría a los plazos, porque cualquier modificación en ese sentido en rendición de cuentas se trataría en el 2022 y pasaría a regir a partir de enero del 2023.
Fernando, perdón, no puedo dejar de preguntarte, hablaste de algunos plazos legislativos por el Instituto Nacional de la Granja. Uh-huh. Precisamente, a año y medio de aprobada la ley de urgente consideración, sigue sin venir el esperado proyecto de ley con las atribuciones y la gobernanza del instituto. ¿Sería tiempo de enviar una nueva solicitud de aplazamiento?
Estamos trabajando para que eso no ocurra, estamos trabajando para, tal vez nos excedamos un poco en los plazos, pero tal vez al inicio del periodo legislativo vamos a tener ya el proyecto arriba de la mesa, así que estamos intensamente tomando los contactos y las acciones, no solo dentro del gobierno, pero también con las autoridades o las gremiales que están involucradas, porque acá hay debemos aunar también y fijar consensos respecto de los objetivos del INAGRA. Por más que esté aprobado, tenemos que reglamentarlo, tenemos que definir su gobernanza, tenemos que definir los recursos. Entonces todo eso está en fase. Hemos tenido tiempo, pero también ha sido difícil hablar del tema de recursos cuando tenemos una pandemia de por medio y donde los recursos escasearon o fueron direccionados para otra finalidad. Hoy, con un panorama un poco más despejado, aunque la incertidumbre permanece, estamos construyendo y trabajando respecto de esa propuesta y seguramente en febrero, al abrirse el periodo parlamentario, estaremos con esa propuesta para consideración del legislativo.
Ministro, para terminar, estamos justamente terminando un año muy positivo para el sector agropecuario. ¿Qué destacaría de este año y fundamentalmente qué desafíos se plantea el Ministerio para el 2022?
Bueno, tenemos un año positivo en muchos rubros, la recuperación, vamos a alcanzar el récord de exportaciones de bienes agroindustriales de la historia, es decir, más de 8.000 millones de dólares de exportaciones, un crecimiento muy vigoroso del sector agropecuario, marcando más del 6% de crecimiento en este año, y también a través de los bienes agroindustriales, empujando hacia arriba como récord histórico también, de los bienes totales del país. Alcanzaremos los 11.300 millones de dólares de exportaciones de bienes, con un porcentaje superior al 70% de parte de los bienes del agro, lo que afirma y confirma la participación y la incidencia que tiene el sector en la actividad económica nacional y en la pauta exportadora. Entonces, en ese sentido, hemos tenido resultados muy favorables. La carne alcanza un récord histórico también con cerca de 3.000 millones de dólares, o 2.900, todavía las cifras no están definidas, pero va rumbo a redondear una cifra históricamente alta de 3.000 millones de dólares de carnes, menudencias, subproductos, todas las carnes estamos hablando, ¿verdad? Pero claramente otros sectores también se han recuperado, el sector de los lácteos, la agricultura, que ha sido también una fuerte impulsora a través de la mejora de la producción, no tanto de la producción, más bien de los precios, pero sí una zafra de invierno muy generosa y que va a generar también buenos saldos exportables, además de la celulosa, que ha sido un sector que se ha recuperado en forma importante en materia de precios. Así que se redondea un año positivo, un año con nivel de actividad importante, y con la incertidumbre que siempre nos presenta lo que es el tema del clima. Hablábamos de las medidas de extensión del pastoreo por déficit hídrico, esa es la mayor amenaza que tiene lo que es la producción y la cosecha de los cultivos de verano, pero esperemos que eso no llegue y no alcance una crisis, de forma que los cultivos puedan desarrollarse, puedan seguir la producción generando los ingresos que el Uruguay necesita, y una gran expectativa respecto de la posibilidad de ampliación de mercados a través de la estrategia del Uruguay de encaminarse a negociar un tratado de libre comercio con China, que está en su fase de estudio de prefactibilidad, pero que todo apunta a que estaremos el próximo año en el proceso de negociación, sin que eso signifique que tengamos que resignar nuestra posición de integrante del Mercosur.